En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Nos está escuchando Michel, el entrenador del Girona.
¿Qué Michel?
Michel Sánchez, el entrenador del Girona. Pero claro, tengo un problema con esta entrevista.
¿Cuál?
Es que viene el hombre de una entrevista de 45 minutos en otra radio y claro, tiene que estar ahora, o sea, pero derrengado.
Aquí es panenquismo puro y duro. Es que, aquí va, claro, va a disfrutar.
¿Cómo afrontas
con
una entrevista
charla
con alguien que ya? Esto es como si te hago una naranja y ya está la naranja, que no hay manera de darle más vueltas a la naranja.
Es la catalán y eso. Pues le gusta hablar
45
en
minutos.
Hola, Michel.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Buenas.
¿Ves? Es que estás hecho polvo, tío. Es que me dan ganas de decirte.
Pues vas a dormir ya.
Pues ánimo.
No, estoy bien, de verdad.
Vale. Te iba a decir, ¿qué haces esta noche? Pero ¿qué estás haciendo? Bueno, ya más o menos lo sé, pero que ¿has cenado en casa? ¿Has cenado fuera? ¿Cómo ha sido
sí,
tu vida?
No, he cenado en casa. He ido al gimnasio una horita y media y luego he venido, me he puesto a mirar un poco el Alavés y he cenado con Lara y ya está. Y luego me he puesto a ver la tele un rato.
¿Que le das mucho al pádel? Me han dicho que estás jugando mucho al pádel.
Lo intento.
Sí.
Lo intento, eso es como el que dice que juega bien al fútbol, ¿no? Que juega los domingos.
Joder, yo tuve aquí en el estudio a Ale Galán y es impresionante ese tío cómo juega. O sea, impresionante.
Bueno, estás hablando del mejor, ¿no? Uno de los mejores.
Uno de los mejores, sí, un fenómeno.
Sí, nivel.
Que ¿cómo ha sido la vida en Girona después del sábado? La gente, o sea, ¿has salido a la calle? ¿Puedes salir a la calle en Girona? ¿O tú eres ahora mismo una megastar que no puede pasear por Girona?
No, sí. La gente te para, pero es muy respetuosa. Nada, están dando las gracias y, bueno, que están orgullosos, que es un sueño para ellos también. Y bueno, pues lo que estamos sintiendo todos, que es algo que hemos conseguido histórico y que hay que disfrutarlo y celebrarlo como se merece, claro.
Claro, tal y como está la Liga, uno de los principales atractivos es ver el subcampeonato. Porque además, como el subcampeonato tiene el premio de la Supercopa y lo que decías el otro día de la posibilidad de conseguir un título y tal, pues la gente va a estar pendiente de realmente si sois capaces de ser subcampeones.
Sí, pues fíjate, hoy he cambiado un poco la rutina con los jugadores porque siempre les pongo el vídeo del partido que hemos jugado el fin de semana y hoy no lo he hecho porque sé que están un poco de, hostia, hemos conseguido ya algo importantísimo, entonces quiero dejarles un poco, pues un poco a su aire hasta mañana, que hay que preparar ya el partido de verdad, pero a ver, ahora mismo los jugadores están de subidón. O sea, están con la sensación de que han conseguido algo histórico. Y nosotros también, ¿eh? Y hay que preparar. Como dices tú, Juanma, ese es un reto bonito, que decir, joder, si podemos seguir haciendo cosas buenas, ¿por qué no? Quedan 4 partidos y tenemos la posibilidad de acabar segundos y estar más cerca de luchar por un título, aparte de que prestigio como club lo tendríamos, ¿no? El ir a una Supercopa, claro.
Pero existirá el riesgo de que los jugadores puedan bajar los brazos, ¿no? Después de un año tan intenso de haberlo dado todo y tal, de que ahora se puedan dejar ir en algunos momentos, que desconecten o no.
Sí, por eso te he dicho, Juanma, que hoy he cambiado, sí, siempre sí. Les meto un vídeo con todo lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal de este partido contra el Barça que hemos jugado, y hoy no lo he hecho. Hoy los jugadores han dicho, joder, hoy no hay vídeo, digo, no, hoy no, vamos a entrenar directamente y hemos hecho una sesión muy de como amena, de decir, mira, ir soltando toda la historia que lleváis un fin de semana, pues supongo, pues como llevo yo, en una nube y hay que ir relajando un poco esa cabeza porque hay que competir el viernes,
El calendario es, os quedan en casa Villarreal y Granada y fuera Alavés y Valencia. ¿Te sabes el calendario del Barça?
Sí, bueno, el Barça tiene Rayo en casa, tiene ahora Real Sociedad, tiene que ir a Almería y el último va a Sevilla.
Sí, señor. Sí, sí, lo tienes bien, lo tienes bien aprendido.
Sí, sí. Bueno, claro. Es... Pero bueno, viene también al Atlético de Madrid a 7 puntos, que tampoco está descartado.
Ya, hombre.
La... No, no. Ya dice bien.
Que tiene, dices que el Barça tiene el Atleti a 7 puntos.
No, nosotros tenemos al Atlético Madrid.
Vosotros.
Y el Barça 6, el Barça 6, claro.
El Barça 6, vale. No, hombre.
O sea, que no está descartado para el subcampeonato.
No, hombre, no, pero muy mal tendríais que hacerlo, ¿no?
Bueno, que fallemos los dos, Barça y nosotros, sí, sería una sorpresa. Pero bueno, pero por eso te digo que hay que seguir peleando, claro, hay que seguir peleando.
Oye, ¿para ti el Girona fue superior al Barça en los dos partidos de la temporada?
Bueno, yo creo que ya lo he dicho, no esta noche, sino ya lo dije en su día en la primera vuelta. Para mí, yo reconozco que en la primera vuelta tuve la sensación de que estábamos, recibiendo al Barça en nuestra área, pero con la sensación de que salíamos y hacíamos muchísimo daño. Para mí en el partido de ida controlamos muy bien, muy, muy bien, la capacidad de que ellos nos pudieran hacer daño y nosotros les hicimos muchísimo daño en transición, muchísimo. Yo del partido de ida creo que, más allá de que tires mucho a puerta, de que tengas sensación de control de balón, creo que con nosotros controlamos muchísimo el partido y tengo la sensación de que fuimos mejores. En eso. Otra cosa, tú me puedes decir, oye, en las estadísticas ellos te tiraron más a puerta, sí, pero... El expecting goal o la calidad de los tiros fue mucho más clara la nuestra que la suya. Sin embargo, en este partido te digo que hasta el gol de Porto, hasta el 2-2, no estábamos bien nosotros. Y no estábamos ni haciendo daño al Barça, ni controlándoles, ni dominándoles, ni defendiendo bien, porque no estábamos... Es verdad que tampoco nos generaron grandes ocasiones de gol, excepto dos remates que tiene uno Gundogan, me parece, y otro de Christensen de un córner, pero sí que eran superiores. O sea, yo veía en el campo que eran superiores. Pero a partir del 2-2 es que se dio la vuelta a la situación y creo que fuimos muy, muy, muy superiores. Es que hicimos tres goles, pero me parece que a Dobby se la saca de bajo palos Koundé
y una más de Ter Stegen, sí.
No, dos de Ter Stegen a Yangel Herrera, una que cruza y hace un paradón, que mete el antebrazo, y otra que chuta medio a trompicones y también la vuelve a mandar a correr Ter Stegen. Quiere decir que en esa media hora nosotros generamos mucho. Si tú crees que un partido puede durar 60 minutos, pues te digo, han dominado ellos. Pero en el cómputo general, bueno... Yo es verdad que vi al Barça superior a nosotros, pero hubo un tramo de partido donde nosotros fuimos muy superiores también.
Evidentemente sabes por lo que te lo pregunto, por las declaraciones de Xavi.
Sí, sí, sí.
Por las declaraciones de Xavi. ¿No te parecen mal? ¿De verdad que no?
No, de verdad. Sí, hablé con él antes y no, que va. Él tiene esa sensación de que, joder, en 60 minutos, ¿por qué no les hemos hecho más daño al Girona? Pues, y él habla también de esas situaciones de no tener contundencia en ataque, pero bueno, nosotros sí la tenemos. O sea, somos el segundo equipo más goleador. Bueno, pues si nos deja ser contundente, nosotros lo hacemos. Bueno, sí, yo lo entiendo. O sea, no porque lo hablé con él, ¿eh? O sea, que no es... Y leí en la ida, incluso tuvimos el postpartido que lo hicimos juntos. O sea, que no,
sí,
no,
sí,
no,
os vi, os vi. Sí, sí, en la tele.
Sí, no, es buen rollo, ¿no? Él tiene la percepción de que nos dejó vivos. Y claro, dejarnos vivos a nosotros a veces tiene consecuencias.
¿Cómo va a ser el Girona, o cómo te imaginas el Girona de la próxima temporada? ¿Va a ser muy distinto al de este año? Digo, en nombres.
Pues estamos jodidos entonces.
No,
yo espero que no. El entrar en Champions hace que todos los que tengan contrato pues tengan que tener, pues si tienen ofertas para cambiar, que tengan que ser de equipos, supongo, que jueguen una competición muy atractiva, que nosotros lo vamos a hacer. Entonces, yo espero, y el club no es un club, evidentemente somos, y tenemos que vender, venderemos, pero no somos un club que ahora piense más en lo extradeportivo que no en lo deportivo, y en ese sentido espero que, evidentemente los que están cedidos, eso sí que... Pues el tema de Sabiño y Pablo, Eric, pues son jugadores que no sé lo que va a pasar con ellos, pero con Jan Couto tampoco sé qué va a pasar porque no son nuestros, pero el resto tienen contrato y yo espero que nos veamos entre el 8 y el 10 de julio.
¿Tú crees que Eric García vuelve al Barça o crees que se queda? ¿Hay algo hablado?
Bueno, no, con nosotros que sí se queda.
Sí.
Ojalá, pero no, él, incluso Xavi lo dijo el otro día que contaba con él. Luego no sé qué pasará. Ojalá tuviéramos la posibilidad de que siguiera con nosotros, pero no es nuestro. Juanma, este chico es jugador del Barça y en principio tiene que volver.
¿A ti en algún momento de la temporada te habrán tentado? ¿Te habrán llegado ofertas? ¿Tendrás la posibilidad de ganar más dinero, de ir a un club súper importante y tal? ¿Has dudado?
No tengo contrato. Evidentemente nunca sabes lo que va a pasar en el mundo del fútbol, pero tampoco, de verdad, no me han llegado de decir, mira, te quiero y 100% vas a ser el entrenador del año que viene del tal. Eso no me lo ha dicho nadie. Y como también yo soy bastante en esto, ¿cómo te diría? La palabra no es... intento respetar mucho mi trabajo. Entonces, si mi trabajo está centrarme en la tarea en la que estoy ahora, que es el Girona, prefiero que mi representante se pegue con quien se tenga que pegar, hable lo que tenga que hablar, pero que no me comente nada hasta que no haya una situación tranquila. Entonces, en principio, no hay nada y tengo la sensación de, que tengo contrato y voy a seguir en el club.
El otro día, cuando acabó el partido, hablabas de la Champions del año que viene y pedías jugar contra el Liverpool, pedías ir a Dortmund a ver el muro que te había gustado y tal. ¿Y el City? ¿No tiene morbo un partido contra el City, contra Guardiola?
Entre hermanos.
Sí.
No. A mí no me gustaría, No me gustaría. Hay muchos más atractivos para mí.
¿Por qué no te gustaría?
Bueno, primero porque la estructura es la misma, el grupo City. Evidentemente están gestionados totalmente separados uno del otro. Pero no me gustaría porque, conociendo primero a Pep, sé que nos intentaría reventar. Y tiene muchas posibilidades de reventarlo. Entonces no lo quiero. Y luego porque, hay muchos otros equipos que tienen también muchísima historia, que son grandes equipos ahora mismo y que, creo que para nosotros sería pues mucho más bonito que viniera el Bayern de Múnich, por ejemplo, o el Liverpool. Sería para nosotros precioso.
Pero ¿vais a jugar en Montilivi?
Sí. Que yo no quiero ser la voz aquí, yo creo que para competir, para disfrutar de la Champions con nuestra gente, tiene que ser en Montilivi. Sé que hay el tema de la grada, que las gradas supletorias la UEFA las prohíbe, que puedan ser ocupadas, y ahí habrá un problema, evidentemente. Pero, si tienen que ser menos o menos aforo, porque no se puede hacer, intentará el club hacer todo lo posible para que nadie se quede fuera de nuestra gente, pero yo creo que llevar a la Champions a otro sitio, yo creo que yo no lo veo.
El presidente del Girona me dijo el otro día en la previa con Las Palmas que está homologado Montilivi para jugar la Europa League, no la Champions, por el tema de la grada supletoria que decía Michel, y que tienen que reducir el aforo a 9.000. Eso es, van a dejar a mucha gente fuera, porque es que la otra opción era ir a Barcelona.
Albert Díez está... Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy bien, muy buenas a todos.
¿Tienes alguna noticia sobre esto?
Bueno, el tema es que a mí me sorprende lo que está diciendo Michel, no tan solo ahora, sino en las últimas horas, porque sí es la voz más contundente del Girona en decir que, aunque sea con menos aforo como apunta Fouto, se tiene que jugar en Montilivi. Está explorando otras vías el Girona. Se ha hablado de Barcelona. Cuando se habla de Barcelona, se habla de Barcelona y provincia. Tampoco hay muchas opciones. A todos nos viene a la cabeza Montjuïc, el Estadio del Español. No sé si tiramos provincia, a lo mejor Sabadell, no hay muchas más opciones.
No, pero claro. Una cosa, Albert, ahora mismo homologados en Barcelona para poder jugar la Champions están Montjuïc y Cornellà. Tienes que tener en cuenta que la Champions se juega entre semana, que hay que desplazar a mucha gente de Girona a Barcelona.
Sí, sí.
Y a mí el presidente del Girona, del Figuel, el otro día me aseguró que, aunque sea con menos público, pero ellos quieren jugar la Champions. Hombre. En Girona sí o sí.
Es casi un castigo. La ciudad no se merece, La ciudad no se merece tener que emigrar para jugar la Champions, ¿verdad?
Sobre todo, Juanma, perdona, no es tanto por el aforo, que también, sino que explica el mismo del Figuel, que han proyectado ya un estadio en la misma zona de Montilivi y que lo que no quieren hacer, este estadio es de titularidad pública, hacer una gran inversión que en un año, en dos o en poco tiempo se haya quedado obsoleta esa inversión o que no le sirva para nada.
Pues, Michel, es que me daría mucha pena ver la Champions fuera de Girona.
No, y yo a mí también, es que a nivel deportivo encima creo que perderíamos este año solo hemos perdido en casa con el Real Madrid y el factor Montilivi es importantísimo. Quedamos por perdida la competición porque si vas a Montjuïc, no juegas de local. Sí, habrá más gente del Girona, pero no es nuestro estadio. Yo no lo veo. O sea, yo estoy siendo sincero. O sea, a mí si me dicen que en Girona se puede jugar en el estadio con algún retoque, yo creo que hay que hacer esos retoques y ya está. Que hay gente que saldrá perjudicada, evidentemente es difícil, si con esas gradas supletorias no se pueden utilizar, es difícil que nadie salga perjudicado. O sea, que haya gente que se pueda quedar sin ver un partido Champions del Girona. Pero a nivel deportivo y a nivel de historia de la ciudad y de la provincia, yo no veo una Champions fuera de Montilivi. Yo no la veo.
Oye, Dovic está enchufado para el Pichichi, ¿eh? Lleva marcando, creo que son las cinco últimas jornadas, si no me equivoco. Y está ahí liderando y lo ves muy enchufado, muy muy metido ahí con el tema de ser el máximo goleador.
Sí, yo lo dije hace dos semanas que queríamos el Pichichi porque... Y mira, ha salido una noticia ahora, no sé si fue en el AS, o que hace 14 años, ¿no? Entre Madrid y Barça habían copado el Pichichi los últimos años. Joder, pues mira, ser el primer... Bueno, desde hace muchísimo tiempo, claro, Messi y Cristiano habrán...
Imagínate.
Desde Dani Huiza, en 2008.
¿Eh?
Huiza, el último. Dani Huiza, dice Elías Israel que Huiza, el último, en 2008.
Pues mira, pues fíjate, o sea, que el siguiente sea un jugador del Girona, pues es algo que pues es precioso. Entonces, sí, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, igual que quitarle el mayor número de goles al Real Madrid, que también, que estamos a uno, 73, nosotros 74.
Eso es increíble, ¿eh? Es increíble que el Girona pueda meter más goles que el Real Madrid. Bueno, ya que lleva los que lleva es increíble, pero que le pueda superar es alucinante. Oye, esta semana le preguntábamos mucho a los comentaristas un nombre propio en la liga del Real Madrid. Unos decían Vinicius, otros decían Ancelotti, otros decían Bellingham, Lunin, Toni Kroos. Si te pregunto a ti un nombre propio en la liga del Girona, dime uno que digas tú, este.
Joder, me dejaría muchos jugadores.
Ya, pero uno.
Yo creo que, a ver, en la mente todos está Sabino. Sabio. Yo creo que es el jugador con mayor impacto. Bueno, yo como entrenador es el mejor que entrenador. El mejor. Y de impacto en la liga creo que con 19 años hay 8 goles y 8 asistencias. 2 goles más en Copa que lleva. Creo que el impacto de este chico es brutal. Es brutal, aparte de las jugadas que hace.
¿Tú cuando le viste en el primer entrenamiento ya flipaste?
Flipé. Yo mira que los vídeos, te lo juro, ahí está Quique Cárcel, que yo le decía, Quique, me pierde muchos balones, tío, que en la Liga Española perder balones, hostias, que no. Me decía, tráete, tranquilo, que este tío nos va a dar. Le veo el primer entrenamiento y le digo, entre los 8 mejores, vamos a quedar entre los 8 mejores. Y me dice, tú estás loco. Digo, ya verás. Y mira, me he equivocado, pero hemos quedado mejor. Nada, es increíble, ese chico es increíble.
Es que lo de Quique Cárcel es un capítulo que...
Director deportivo.
Es un melón que habría que abrir algún día. O sea, es espectacular lo que viene haciendo Quique Cárcel. No este año que van a quedar segundos y que han hecho una temporada descomunal. Desde que llegó a Girona, cada temporada le desmantelan el equipo y vuelve a hacer equipos competitivos. Claro, nosotros que tenemos al crápula este, el André Curi, que es un jeta que viene colocando aquí a auténticas tollas en el Barcelona, ves aquí en cárcel que lo tienes a 45 minutos en coche Barcelona y dices, macho, ¿cómo puede ser que unos tengan a gente tan competente y otros que tienen supuestamente más dinero
tengan a gente lamentable ahí trayendo jugadores.
La gestión. No solo es que fiche o que reconstruya, sino que Mitchell nos lo podrá decir, pero yo hoy he coincidido en una entrevista con Machín, el ex entrenador de Girona, que decía que lo mejor que tenía el club es que Quique Cárcel bajaba al entrenador y le preguntaba, oye, ¿cómo vas a jugar este sistema, no? Vale, ¿qué jugadores necesitas para este sistema? Vale, yo te voy a fichar los jugadores ideales para tu sistema. Joder. Y eso que parece una tontería, eso los otros clubes no lo hacen. Supongo que a Mitchell también
lo preguntó. Mérito aquí que Cárcel, pero el caso de Sabiño también tiene que ver con el City, con el del Trua, que es otro equipo dependiente del City. O sea, el poder acceder a ese tipo de futbolistas.
Podrían haber fichado a Víctor Roque, ya han fichado a Sabio.
Sí. Sí, pero bueno, Michel, el Almería también ha gastado mucha pasta.
Quería decir algo, Michel.
Quería decir algo, Michel.
No, que lo que habéis dicho es verdad. Quique en el día a día, lo que ha dicho Machín, en el día a día me ve todos los entrenamientos. De hecho, a mí me salva la cabeza que él está en el día a día conmigo. Porque, bueno, me salva la cabeza. A ver, cuando estábamos en segunda división y estábamos en descenso, él veía todos mis entrenamientos y me dijo, estoy alucinado cómo trabajáis. O sea, esto no lo había visto yo nunca. Tú te tienes que quedar aquí mucho tiempo y voy a hacer todo lo posible porque te quedes aquí mucho tiempo. No te preocupes que los resultados van a llegar. Pero si él no está en el día a día y no me ve entrenar, pues a lo mejor los resultados a mí me echan. Entonces, él es el que estaba en el pie del cañón y el que me decía, tú tranquilo que van a salir las cosas, que venimos de dos chascos muy grandes porque nos hemos metido en playoff y en el último partido nos hemos caído de primera división tal, y poco a poco fuimos haciendo. Y luego en todos los fichajes que hace, a mí me comenta qué necesitas en el perfil izquierdo. Él me dijo, Miguel Gutiérrez, cuando lo fichamos, tú necesitas un jugador en la izquierda, no que sea muy defensivo, sino que te dé salida de balón. Voy a ir a por este chico. Y él va y lo hace, porque cree que mi forma de jugar es así. Entonces, como dice Machín, él te busca el tipo de jugador que tú necesitas. Y en eso, es clave.
Qué maravilla. Es brutal. Qué maravilla. Te escucho hablar de verdad y da gusto. O sea, pensar que tienes a alguien al lado, un compañero, un jefe.
Qué sintonía.
Totalmente. Claro. O sea, sí, qué maravilla. Ojo.
Igualito que Víctor Roque.
No sabrá de radio, Quique Cárcel. ¿Sabe algo de radio?
Sí, sí. Más que muchos de los que están aquí.
Sí, seguro.
Oye, me llamó la atención, Michel, que el otro día te mostraras con cierta preocupación por si la gente se olvida del legado del Girona. ¿Por qué tienes esa preocupación? Porque te lo digo porque el que haya vivido esta liga, mientras tenga memoria, se va a acordar de este Girona, como se acuerda de la Real del 2004, los Cobas, Evignija, de Carpin, de Pedro Aranzábal, toda esta gente. ¿Por qué tienes esa preocupación de que la gente se vaya a olvidar de esto?
No, por lo que ha hecho el Real Madrid. Está claro que es que el Madrid solo ha perdido un partido. Y nosotros solo podemos pasar un poco a esa historia de esta liga, diciendo que en aquella temporada que el Madrid hizo tan increíble, había un equipo que jugaba muy bien. Eso es lo que les dije yo a los jugadores antes de jugar contra el Barça. Porque es el único reconocimiento que podemos tener, más allá de quedar subcampeones, que ahora lo podemos conseguir. Pero ese reconocimiento que no va con un título, pues a mí me gustaría que lo tuviéramos, porque ha habido mucha gente fuera de Girona que nos ha visto de verdad jugar y que ha ido a los partidos y han reconocido que jugamos bien. Y eso pues es algo que a nosotros nos llena de orgullo, porque tú cuando ganas toda tu gente está muy feliz, pero si ganas de cualquier forma, la gente los de fuera pasan, y sin embargo si vas por ahí y te dicen, joder, qué bien jugáis, yo creo que es algo que te queda para siempre, ¿no?
Tal cual. Oye, termino. Hemos visto todos la cara buena del Girona. ¿Puedes decirme cuál ha sido el momento malo de la temporada, o el momento más jodido de la temporada para ti? ¿Cuál ha sido?
Sí, cuando desde fuera nos exigíais pelear con el Madrid. Ese es donde yo veía que podíamos tener problemas. Y el segundo problema es lo que has dicho. Que si, bueno, ya tocaron jugadores en diciembre. Y yo tenía mucho miedo porque en diciembre, yo tengo 13 jugadores sub-23. Que Miguel Gutiérrez salga en los periódicos que si le repesca al Madrid, que si le quiere el Bayern, que si le quiere en Inglaterra, le descentra. O sea, es que es imposible que un chico de 22, 23 años juegue todos los partidos al 100% hablándose de él continuamente. Es imposible. Y yo eso tenía mucho miedo porque nos quedaba toda una segunda vuelta. Y esto me ha pasado con Aleix, con Miguel, con Couto, con Sabiño, con Dobby, con Víctor Sirankov. Entonces yo tenía mucho miedo de eso. Pero es verdad que han sido, mentalmente han sido muy fuertes, muy fuertes. Chicos, de verdad, un nivel. Es verdad que vienen de grandes escuelas, ¿eh? Que vienen de la escuela del Madrid, de la escuela del City, de la escuela del Barça. Pero yo tenía mucho miedo con esto. Y eso quizás ha sido la suerte que hemos tenido, que los jugadores no se han descentrado.
Joder, Michel, da gusto hablar contigo, de verdad. Esta naranja todavía tenía zumo, ¿eh? Es increíble.
Sigue,
¿eh?
Sigue, o sea,
¿quieres que lo tengamos otros 45
minutos? No. Perdona por las dudas, Michel, pero de verdad que eres fantástico.
Juanma.
Dime, Albert.
Perdona, felicita también a Michel, porque el fin de semana ha sido completo. El filial del Girona consiguió la permanencia en tercera federación, y uno de los goles los marcó un tal Miguel Ángel Sánchez, que yo creo que lo conoce, que es un mediocentro de 21 años madrileño que tiene muy buena pinta.
Sí. ¿Lo conoce bien?
Sí, mi hijo.
Claro.
Y el otro ha quedado... su equipo ha quedado campeón de liga, que es el Real Madrid, que juega en el Madrid.
Oh, es verdad, claro, juega en el Madrid.
El pequeño juega en el Madrid y ha estado este fin de semana aquí con nosotros viéndonos contra el Barça. Pero está muy feliz allí en la Casa Blanca. Está muy feliz.
¿Cómo no va a estar feliz? ¿Qué vive, en Valdebebas o vive en casa?
No, en Valdebebas. Es que mi mujer está aquí conmigo.
Claro,
y lleva dos años solito.
Oye, bueno, pues, dile que cuando quiera, que le dale mi teléfono, que sin problema, yo estoy solo también, o sea, que pase por casa, ya ves tú. No, hago ensaladilla rusa, que más me da hacerla para dos que para tres, o sea, que no hay problema.
No, está muy bien cuidado allí, de verdad, está feliz.
Michel, gracias por atendernos, te mando un abrazo enorme, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma, a todos vosotros, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, chao.
Obviamente, no, parenquita, sí.
¿Qué? Fútbol, y a él se le ha visto a gusto, además. ¿Eh?
Qué claridad.
Ni un solo tópico, te habla de todo lo que, de todos los problemas que ha tenido. De todo, o sea,
es muy difícil que nos levanten el Panenka este año.
Angelito la envía ya.
Sí, Angelito, saca los cortes y mándalo ya a Panenka.
No, saca los cortes, que te los edite Alba y los enviamos.
La cabeza de despertar.
Compañeros, estaría con vosotros toda la noche.
Pero no es necesario.
No, porque viene Lovato, viene Carlos Miquel. Tenemos el kilómetro, es que tenemos muchas cosas. Así que gracias por protagonizar esta gran noche de radio.
Gracias a ti.
Sois fantásticos. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Si escuchas así tu transistor, necesitas el gran renove de MediaMark. Ahora hasta 400 euros en teles, 200 en portátiles y consigue muchos más descuentos en electrodomésticos, móviles, tablets. MediaMark, 25 años, siempre listos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos Miquel, desde Miami. Muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal todo por ahí?
A ver, todo
parece
por aquí muy bien.
Sony Croquet, ¿eh?
Sí, Sony Croquet. Joder, ya quisiera.
Bueno, ya, hombre, era muy guapo Sony Croquet. Hombre, Sony Croquet actual, a lo mejor estoy mejor que Don Johnson a estas alturas, pero sí,
tengo dudas.
Pero
sí,
no sé cómo estará Don Johnson. No sé cómo estará Don Johnson. Joseba, ¿cómo está Don Johnson?
Siempre ha sido guapo, con lo sí. cual... Eso, los guapos son guapos siempre, toda la vida. Sí. Como Brad Pitt y todos estos. Sí, todo
bueno, es, lo de Brad Pitt se
claro,
pasa.
Pero son súper guapos y con 80 años siguen siendo súper guapos. Sí. Y ellas también.
Sin duda. Me decía Carlos Miquel, hay dos tipos de gente en el mundo. Los que aman Miami y los que odian Miami. Tú
amo Miami.
Tú amas Miami, Carmichael.
Sí. Lo que he visto me ha gustado todo. Es verdad que me falta ir a la playa, a la famosa Miami Beach, pero que yo creo que me daré un paseo mañana. Pero lo que he visto me ha encantado. Una ciudad que se come muy bien, que tiene muy buen ambiente. Estuve cenando en La Trova, donde de repente los camareros se ponen detrás de la barra a tocar la trompeta
sí.
y a bailar salsa.
¿Cómo mola?
He estado en la calle 8, en la pequeña Habana. A mí, de verdad que me ha gustado mucho. Me parece un sitio...
¿Cómo se llama la calle esta española, güey? O hay una calle, ¿no? Que es que así como que tienen restaurantes también. No me acuerdo ahora cómo es.
Hay un restaurante muy bueno español que se llama Chichón. Con
bueno, yo estudiante. Cuando viajo no voy a restaurantes españoles.
Yo tampoco.
Eso es una norma básica del periodismo.
Totalmente.
Básico.
Lobato, ¿intuyo sí. que tú eres de los que no te gusta Miami?
A ver, yo no he ido al Gran Premio, pero sí he estado en Miami alguna vez y... Es una ciudad, a mí me parece que es todo muy artificial, es todo demasiado fuego de artificio, demasiado decorado. Una ciudad para enseñarte, para lucirte, más que disfrutar de la ciudad.
Pero tú estás para lucirte y para enseñarte, pero sí, tú estás mejor que nunca.
Sí, bueno, pero que la gente va a eso, yo no estoy para enseñarme, yo no quiero enseñarme, yo quiero disfrutar de las cosas, quiero ver historia, quiero ver algo que tenga cimientos. Y a mí me da que es todo demasiado cartón-piedra.
¿Tú eres de Miami o no,
Joseba? No demasiado. Estoy de acuerdo con Antonio. Me parece mucho la ciudad del postureo, donde todo el mundo va sí. a lucir, sobre todo musculatura. Y luego Miami Beach. A ver, cuando oyes tanto de unas cosas, luego vas a verlas y te provoca cierta decepción. Yo creo que en España hay playas bastante mejores que Miami.
Sí, hombre, absolutamente de acuerdo. Hombre, es la playa, por supuesto. Sí, sí. Sí.
A nivel de playa. Me he visto hoy así y dices, wow, no, hombre, debe ser el paraíso.
Tú vas a Formentera, las playas de Formentera, es que son, o Cádiz, son difícilmente
iguales.
Asturias.
En Asturias hay unas playas
también,
que Miami, te lo
compro.
Ni
Costa Brava. Claro, es que te digo una cosa, tenemos un país de mucho nivel.
Hombre, por claro, eso, claro.
Pasa que en Miami hay otras cosas.
No, pero también es verdad que, por ejemplo, hoy he estado viendo al lado de Cayo Vizcaíno, que siempre me sale el mismo chiste, Cayo Vizcaíno, de toda la vida del tenis. Exactamente, es muy antiguo. Hay una playita reservada con, o sea, que va muy poca gente, con un faro, que es preciosa, con todas las aguas turquesas rodeándole. No, yo creo que playa también hay. A ver, lo que pasa es que lo que dice Antonio de historia, entonces te cargas Estados Unidos en pleno, porque la historia de Estados Unidos es justita. Y aquí por lo menos tienes alguna iglesia colonial, tienes alguna cosita. En otro sitio de Estados Unidos no hay absolutamente
nada. Yo me sumo al grupo de Carmichael, así que somos dos para dos. A ver, del Gran Premio de Miami, ¿lo amáis o lo odiáis? Lo mismo que Miami. ¿Lo amáis o lo odiáis al Gran Premio?
A ver, esto Juanma, es como las playas. O sea, yo iba a las playas con una toalla y un bocadillo. Y a mí me encantaba eso, y el mar, y la brisa y tal. Y ahora la gente quiere otra cosa. Quiere los beach clubs, tumbonas, hamacas, mojitos, comida, música, DJs. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí eso me sobra absolutamente en la playa. Y me gustaba ir a los bares por Madrid o por España y a los restaurantes y no tener que reservar hasta para tomar una caña. Y ahora hay que hacerlo. Entonces es parte del, no sé, de la evolución, de, no sé, del progreso. Pero la Fórmula 1 es lo mismo. No basta con ir a ver una carrera de Fórmula 1. La gente quiere más espectáculo, quiere ver famoseo, quiere ver colorido, quiere ver DJs, quiere no sé qué. Yo quiero ver carreras. A lo mejor es que soy muy simple, pero quiero ver carreras.
Pero escúchalo, perdón. Y en el tenis de Madrid, que te vi el otro día, Lobato, estabas ahí en el palco con todos los famosos. O sea que el tenis de Madrid también pasa un poco eso.
Sí, pero hay una pequeña diferencia. Yo voy, veo el partido y me voy.
Vale.
No me voy a los restaurantes ni estas historias, que es lo que va la gente. Hay mucha gente que va a los restaurantes y no ve tenis. Y entonces eso
es que puede ser. Eres un poco místico, Antonio.
No, tiene una forma de ser que además que le pega mucho, para como
sí, es verdad.
A medida que le vas conociendo, sabes que es así.
No, está muy bien, está muy bien.
Un bicho raro, vamos.
No, porque oye, bicho raro es si te quedaras en casa y negaras ir a cualquier sitio. Por lo menos tú dices, vas, y a mí lo que me gusta es el partido o el Gran Premio. ¿Y a ti el Gran Premio te enamora o lo odias, Carmichael?
A mí, venía odiándolo, pero no sabes cómo, y lo estoy empezando a amar un poquito, porque realmente el nivel de... Primero, a los periodistas nos tratan de una manera excepcional. Tienes restaurante todo el día, tienes más espacio que nunca, tienes unas vistas al paddock magníficas. Es verdad que no ves el circuito, que eso está mal. Y también hay una sala en la que te cruzas con todos los equipos, en la que tienes la posibilidad de jugar al ping-pong, tiene un montón de actividades y también hay comida, bebida. Es decir, hay un tratamiento de VIP que no hay en Europa. Se gastan, por ejemplo, en comida 2 millones de euros por gran premio. En general, en toda la carrera. Y luego, es verdad que es atractivo. Oye, pues mira, mi hija le gusta Camila Cabello, pues me hice una foto con Camila Cabello. Pues tiene su gracia.
Claro. ¿Estás viendo el gesto de Lobato mientras hablas?
Lo estoy viendo. Vale, es que yo soy un poco más chafardero que Antonio. Sí. O sea, no soy
chusquero, eres más chusquero.
Soy ayer.
Sí.
No, pero este pues tono escucha chusquero, que no, está bien. Algo, he visto la acepción, tono divertido. Tal, pero bueno, qué bien.
Se lo ha olvidado a Juanma, Carmichael, tranquilo.
Sí.
Fue un error.
No, hace falta. A ver, y una cosa, los fans que van a los grandes premios allí en Estados Unidos, ¿entienden de Fórmula 1, por lo que has estado tú allí, Lobato? Ahora te pregunto a ti, Carmichael.
Hay VIPs y VIPs. La amiga de Carlos Miquel, con la que se hizo la foto, pues fue a pintar un poco la mona, con todos mis respetos para los seguidores de la señorita Cabello. Pero era para lucirse, lo mismo que os estaba contando antes de Miami, caminando y bailando por la parrilla, le intentas hacer una pregunta y solo te dice tonterías. Si quieres profundizar un poquito más, no saben quién corre en cada equipo. Preguntas con quién van y dicen, bueno, es que a mí me ha invitado Red Bull, me ha invitado al PIN. Ya está. Eso es lo único que llegan. Luego hay otra gente. Hablas con Busquets, por ejemplo, que estaba también por ahí, y bueno, pues Busquets sabe.
Hablaba más de los fans, ¿eh? O sea, de los que van a la.
Ah, va, de los que van.
Sí, de los que van.
hay algunos que sí, pocos, y muchos, muchos que no, que van al espectáculo, a la fiesta, al global, al beach club. Van al beach club del Gran Premio de
Miami. Una Super Bowl con coches, vamos. Que ellos sí. Dicen, ah, mira, otra Super Bowl, pero esta con coches. ¿Tú qué dices, Carmine?
Es un evento, es el evento del pueblo, de la Plaza Mayor, que tiene que ir todo el pueblo porque es el evento de moda de esas fiestas. Y yo creo que, igual que van al tenis, van a la Fórmula 1, el nivel es bajísimo. O sea, comparado con Europa, es absolutamente nulo. De hecho, lo que más te viene no son gritos de... La gente grita en la grada cuando ve un adelantamiento, pues como pasaba en el Mundial de Corea y Japón cuando había un buen pase, ¿no? Que, ¡ah, es asombroso, la primera vez que lo vemos! Da es un poco esa sensación. Y luego hay mucho fan de paddock de ver a los pilotos, no ver los coches, que es la diferencia con Europa. No te interesa ver el coche en la curva tal o cual, la curva bonita. No, te interesa que lo llevan esos pilotos. Te interesa ver al ídolo de Netflix, hacerte una foto con él, y cuando va caminando por el paddock Leclerc o Sainz o Alonso, se oyen grititos sin parar, y eso no se ve en Europa. Son fans más gritones y más de selfie que fans de carreras. A mí es donde creo que todavía les queda mucho por crecer. Aparte de que el trazado no me gusta demasiado, pero por lo menos nos dio una buena carrera, así que en ese aspecto salimos bien parados de este fin de semana.
Lando Norris, ¿se abre una esperanza a que Verstappen pueda pinchar en más carreras que el año pasado, que la pasada temporada?
Mira, Juanma, el año pasado el equipo Red Bull solamente falló en una carrera, y Max Verstappen en la carrera que ganó Carlos y las 3-2-3 que ganó Checo Pérez. Pero Red Bull solo perdió una vez. Este año llevamos 6 carreras y ya han perdido 2. Con lo cual, la tendencia ha cambiado. Están más cerca. En algún gran premio, como en China, pues Verstappen estaba en otro nivel, Red Bull estaba en otro nivel. Pero viene un equipo como McLaren, mete evoluciones grandes en este gran premio, da un salto hacia adelante y aprovecha una oportunidad que te da el hecho de que Verstappen iba más lento de lo normal, no tenía ritmo, no se pudo marchar, y segundo, hay un coche de seguridad que le viene muy bien a Norris para recortar el tiempo que pasaba en el pit lane y poder ganar la carrera. Nos da una gran alegría que gane Norris, porque es un buen chaval y le tengo mucho cariño, creo que es un gran piloto, pero sobre todo lo que nos ha dado es esperanza de que los demás progresen, que lo van a hacer presuntamente, porque en Imola Ferrari va a traer cosas nuevas, muchas cosas nuevas, y Aston Martin también, y que puedan apretarle a Verstappen. Si luego gana Verstappen, perfecto, pero por lo menos que lo sude, que lo trabaje. Yo creo que es bueno también para él, porque va a ser el cuarto título mundial, que creo que se lo va a llevar, pero con más gloria, con más épica.
Uh-huh. 2 décimas por vuelta perdía en el... Lo que vimos también es que Verstappen es humano. Verstappen se sale, y se sale él solo, intentando sacar distancia con el segundo clasificado. Se lleva un volardo
cuando está apretado, cuando el coche no tiene una ventaja infinita.
Claro, porque tenía detrás al segundo a 3 segundos y quería abrir un hueco por si acaso fallaba algo en boxe, etcétera. Entonces él aprieta y daña un poco el fondo plano. Calcula en Red Bull que unas 2 décimas por vuelta. Bueno, pero sí es cierto.
Se pasaron un poquito ahí exagerando.
Bueno, es lo que han dicho, no lo sé. Pero a lo que voy. Sí que es cierto que hay una cierta esperanza, pero me da miedo la evolución que pueda traer Red Bull para la próxima carrera. En cualquier caso, esto te demuestra que hay que ver siempre los grandes premios, porque no está siempre la suerte echada y a veces pasan cosas. Sí. Y la próxima cita, insisto mucho en ello, yo creo que va a ser Mónaco. En todos los circuitos urbanos de este año, la gran mayoría de circuitos urbanos, ha sufrido Red Bull. Y yo creo que puede ser otro sitio donde le veamos un poquito más apurado de lo normal y donde haya mucha emoción por la pole y la victoria.
Oye, 2 rápidas para finalizar. La primera, ¿qué pasa con la FIA y los españoles y tal? ¿Qué está pasando?
Pues que el nivel es muy bajo, básicamente.
Yo creo que
de
sí, que el problema es ese. ¿Sí? Esto es como si yo te pregunto, Juanma, ¿qué pasa con el VAR y la Liga Española? Es algo parecido. ¿Por qué entran en algunas, no entran en otras? Hay un reglamento, sí, pero a veces funciona, otras veces se interpreta, otras veces no. Aquí ocurre lo mismo. Hay 2 maniobras que ninguna es exactamente igual que la anterior, pero se juzgan de forma diferente. Y ha coincidido que últimamente los más castigados han sido, pues, aparte de Magnussen, Carlos y Fernando. ¿Que hay animadversión contra los españoles, como dijo Fernando? No. Hombre, yo creo que es más fácil sancionar a Magnussen o a Tsunoda que sancionar a Hamilton o, en su momento, a Michael Schumacher, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay como más miedo, pero yo creo que son malos. El mecanismo no es bueno, el sistema no
a
es
ver,
bueno.
Sí. La sanción a Carlos es una barbaridad, más que nada porque Piastri le saca de la pista tocándole y no le sancionan. Carlos se calienta y le choca. Bueno, al final, ¿qué está pasando? Hay una guerra dentro de la FIA entre el sector británico y el sector de Bensoulayem. Bensoulayem tiene, todos sus aliados son españoles. Tiene la FIA llena de españoles. Entonces, sí que hay una cierta influencia de la nacionalidad, no directa, pero el lobby británico está pegando muy fuerte ahora de cara a los comisarios y se está viendo en las carreras y unas decisiones que no entiende absolutamente nadie.
Termino. ¿Va a tardar mucho Sainz en decidir su futuro?
Sí.
Pues, como él mismo ha dicho, ya no depende de él. Depende de los acontecimientos que ocurran tanto en Red Bull como en Mercedes. Tiene que jugar con eso y estar pendiente de, si eso no sale, buscar otras alternativas. Pero como él ha dicho, tiene que hablar con todos y me da que las conversaciones se van a estirar en el tiempo.
¿Cuánto creéis, más o menos?
Bueno, calcula para, yo creo, para mediados del verano.
¿Mediados del verano?
Antes del parón. Incluso después del parón, dices tú, Antonio.
Yo creo que
o sea,
sí.
A finales de julio, bueno, a la vuelta de agosto.
Vale, vale.
No, pues, a ver, ha hablado Toto Wolff, por ejemplo, ha dicho que Carlos este fin de semana ha sido rapidísimo y que siguen mirándole muy de cerca a Carlos Sainz, pero que se los van a tomar con tiempo y que él no juega, que él va a esperar la respuesta de Verstappen y que está mirando a Carlos Sainz y, por supuesto, al joven Kimi Antonelli, que esta semana le van a comparar con Mick Schumacher. Entonces, Mercedes pide tiempo, Red Bull pide tiempo, Carlos tiene que esperar.
Carmichael, está bien que te guste Miami, pero tienes que volver para la radio a currar. Así que te esperamos
mañana
para
mismo. Estoy allí, muy bien.
Un abrazo. Antonio, gracias, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte para todos.
Hasta aquí el suflé. No te vayas, Joseba, que llega ahora el kilómetro.
No, tenemos que correr, vamos
no
allá.
No te vayas.
Muy buenas, pues es momento como cada noche de abrir Winamax en el partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los super partidos de Champions que tenemos esta semana. Me fijo mañana primero en el Paris Saint-Germain Borussia de Dortmund. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que el primer gol del partido lo marca Mbappé. Tienes una cuota esperándote de 3,40. Y si quieres apostar también a primer goleador del partido entre el Real Madrid y el Bayern el miércoles, si lo marca Vinicius te espera una cuota de 5,70. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Pues lo dicho, enseguida al kilómetro. Antes, este mensaje de Andrea Peláez.
Ha llegado el momento de la verdad. Mañana martes y pasado miércoles vamos a conocer el nombre de los dos finalistas de la Liga de Campeones 2023-2024. Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG y Borussia Dortmund son los cuatro aspirantes y todos mantienen casi intactas sus opciones de estar en Wembley el 1 de junio después del partido de ida. En el caso de Bayern y Real Madrid, los alemanes y los blancos empataron a 2 en el Allianz Arena y la eliminatoria sigue tan abierta como antes de la ida, aunque es cierto que por jugar en casa este segundo partido, los blancos tienen algo más de favoritismo. En el caso de la segunda semifinal, que se juega en París, en Parque de los Príncipes, los locales parten en desventaja porque en la ida el Borussia Dortmund ganó 1-0 en lo que fue la pequeña sorpresa de estas semifinales. Son unas semis de Champions. Obviamente estamos hablando de unos partidos que ya son emocionantes de por sí, pero en el partidazo siempre te damos la opción de que sumes más emoción si quieres un extra o también quieres tener la posibilidad de ganar más dinero de una forma más sencilla. Esto lo logras jugando con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, chato, tenemos la vuelta de semifinales de la Champions, apostamos.
Cuatro equipos con un mismo objetivo, lograr un pase a la final de la Liga de Campeones en Wembley. Y el Real Madrid quiere ganar la decimoquinta, el Bayern la séptima, el Borussia Dortmund la segunda y el Paris Saint-Germain su primera Champions. Pero antes hay que llegar a la final. Mañana Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund a las 9 de la noche y el miércoles a la misma hora Real Madrid, Bayern de Múnich.
Apostamos en la semifinal PSG Dortmund, abrimos Betfair.es y apostamos con su combi partido, ya lo sabes, 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto por la remontada del PSG, por un gol de su delantero estrella y además que no anotan los dos equipos. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias potenciales de 42.
Y el miércoles en la eliminatoria larga, a partir de las 9 de la noche, sabremos quién acompaña en la final al vencedor de esa semifinal. En esta segunda, entre los dos suman 20 Copas de Europa. Es una auténtica final anticipada y el que se lleve la victoria tras el empate a 2 en Alemania se llevará el billete a la gran final.
Volvemos a entrar en Betfair.es desde la aplicación o desde la web y seleccionamos el combi partido. Apostamos a victoria del Real Madrid en el Bernabéu, más de 2,5 goles y que el primer goleador es el 7 brasileño delantero del Real Madrid. 10 euros en esta apuesta pueden generar unas ganancias de 110. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta sección se queda desierta esta semana porque en la vida de Chema no ha pasado nada destacable esta semana. Repite esta semana, el guionista.
Ha sido una semana.
Mal escrito.
Es que...
Y otra vez, ha sido una semana de lo más normal. ¡Viva la rutina!
Es que me he quedado un poco...
Ya te veo, estás espeso, ¿eh? Espesito,
¿eh? No, espeso no, es que no tenía nada por donde empezar.
¿Tú qué sabes cómo ha sido la semana de Chema? A lo mejor para él ha sido la mejor semana del año.
Ah, pues pregúntaselo.
Porque muchas veces las mejores cosas son las que no se cuentan, ni en redes ni en ningún sitio. ¡Hola, Chemita! ¡Muy buenas!
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Te voy a contar una cosa para que veas.
A ver,
que
hay una semana, a ver, cuidado,
una
semana.
Ayer estuve corriendo la carrera de las empresas
en Valencia.
Sí. Y aquí lo noticiable es que quedé el 241. O sea, me ganaron 240 personas en los 10 kilómetros. O sea, iba a correr por un reto solidario de que intentar que me unida a un reto que cada... Si consigo hacer durante un mes 6.000 pasos al día, Sanitas va a plantar un árbol para haciendo espacios, convirtiéndolos en zonas verdes. Entonces, me uní a ese reto y quedé el 241. O sea, de 6.400 corredores, que bueno, que no está mal, pero que me dieron pa el pelo, Joseba.
¿Qué hiciste los últimos 4 kilómetros?
Salí fuerte, salí despacito.
¿Qué les dijiste a los que te acompañaban?
Digo, oye, no os importa que vaya un poquito más rápido, porque salí ahí con todo el mundo y digo, ostras, que voy un poquito despacito y necesito un poco de chicha. Y empecé a adelantar a gente y fue una maravilla, o sea, puse un poquito más rápido, Juanma, qué maravilla. Cuando tienes motor y empiezas a correr, esto yo no tengo los problemas de los Fórmula 1, yo empiezo a pasar y maravillosa experiencia. Acabé los últimos 5 kilometrillos más rápido, pero bueno, el 241. Y oye, vaya fin de semana, que ya sé dónde tenemos que buscar a nuevos oyentes. Para que os veáis, 33.000 personas en la cursa del Corte Inglés.
Sí, que sumamos. Además los beneficios eran para la lucha contra la ELA.
Pues suma 6.400 de Valencia. Y luego suma otros 5.500 de la media maratón de Granada que este año pasaba por la Alhambra.
En Gijón hubo otra media maratón.
Otra media maratón. Y luego además tenemos en la Wings for Life, que es una carrera que se hace global, ¿os acordáis?
Sí,
que
sí, me acuerdo. La hiciste tú. Aquella.
Eso es, la del coche.
La del coche. Sí.
El mismo día, a la misma hora, en 169 países celebra. 265.818 participantes. O sea, fíjate si tenemos aquí oyentes se sumen al kilómetro y al partidazo.
A mí me gustaría que me hubierais mandado de enviado especial a Bahamas este fin de semana.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Es que era
¿por qué no vamos a esos sitios a cubrir las cosas?
Los clasificatorios de los relevos, de las pruebas de relevos para los Juegos Olímpicos. A mí me ha sorprendido mucho que se hayan ido hasta Bahamas. Pero bueno, me imagino que lo estarán disfrutando sobre todo los equipos del 400 masculino y femenino, que son los que han conseguido, Chema, el billete para París. Además, con récord en el femenino, ¿no?
Sí, bueno, era complicado, tenían esta ventana para intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos, lo han conseguido tanto chicas como en chicos en el 4x4. Las chicas en el 4x100 estuvieron cerquita, pero no tienen una nueva oportunidad en los campeonatos de Europa, con lo cual veremos si son capaces, pues estuvieron muy cerquita y bueno, pues desde luego más integrantes de atletas de cara a esos Juegos Olímpicos de París. Está muy lejos, pero es una prueba especial donde ahora ya sabéis que se busca un poco la modernidad, buscar competiciones atractivas, y de esta manera pues compiten en Bahamas y los primeros clasificados son los que se van directamente para esos Juegos Olímpicos, y así lo hacen un poquito más atractivo. España había apostado, había hecho una preparación, había destinado dinero a que los entrenadores, atletas se preparasen, y mira, lo han conseguido, y dos de cuatro, y lógicamente con esa opción de 4%. Así que con ese récord de España de las chicas, que estaban encantadas de la vida, pues así tenemos dos equipitos, equipazos para los Juegos Olímpicos.
Muy bien. Y vamos a hablar de maratón. Hace 8 días se me corre el maratón, nos voy a contar cómo ha afrontado esta semana, y tenemos que hablar con la campeona de España en maratón. Era una entrevista que teníamos pendiente porque es Esther Navarrete, es viguesa, tiene 34 años. La historia es muy bonita, sí, porque ha sido una persona relacionada con el atletismo toda su vida, pero nunca ha sido profesional. Y resulta que llega la pandemia, queda embarazada de su hijo Isco, y a partir de ahí dice, bueno, pues sigo corriendo, no sigo corriendo, superamos la pandemia, empieza a correr, disputa un medio maratón en Galicia, consigue el récord de Galicia y dice, ¿y por qué no voy al Campeonato de España? Pues voy al Campeonato de España de Sevilla hace un par de meses. Pues va al Campeonato de España, queda campeona de España, hace la segunda mejor marca de la historia y se clasifica para los Juegos Olímpicos, que no sé si en algún momento en su vida tenía pensado acudir a los Juegos Olímpicos.
Hola Esther, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, viendo tu historia, esto acaba en medalla olímpica. O sea, es que no hay más narices, o sea, la progresión es medalla olímpica.
Ojalá, ¿dónde hay que firmar?
Sí, no, tremendo, es que claro, es todo demasiado sorprendente, todo lo que va ocurriendo en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad que me fui encontrando bien, veía que las cosas iban fluyendo, iba, pues venga, pues ahora va lo siguiente, y iba saliendo, y a ver, sí que es cierto que ha habido mucho trabajo, ha habido momentos muy malos, pero lo he superado y cuando me doy cuenta, pues he conseguido ir a tener una mínima para los juegos y clasificarme para ellos.
Bueno, una mínima, dice Juanma, 2:24, ¿qué hace Esther en maratón? Que vaya mínima, sí. Vaya tiempazo, y dice trabajando. O sea, has tenido que pedir una excedencia en tu trabajo, que eres enfermera, para poder dedicarte a entrenar, que es una auténtica, vamos, la barbaridad, la marca que has hecho, el mejor debut de una española. Y como dice Juanma, como sigas esta progresión, no sé si qué aspiraciones tienes con los juegos, ir, porque ya llegas con 34 años, ya eres una atleta hecha, has sido mamá, o sea, que para que veas que muchas veces hablamos de la dificultad de los maridos de las mujeres que tienen bebés, ¿no?, que lo pasan mal, pues en este caso llama la atención cómo has conseguido pues unas marcas increíbles y sacrificando trabajo, familia, con todo, que me parece una maravilla.
Pues gracias, lo primero. Y bueno, sí que es cierto que no sé si me he centrado más en o he priorizado más otras cosas y no me he agobiado tanto en entrenar que salga esa marca. Al final he ido, bueno, pues los entrenamientos era, bueno, hay que sumar, no me he obsesionado tanto y ha salido.
¿Y ahora sigues igual? ¿O ahora tienes miedo de que aparezca la obsesión de que tienes que mejorar la marca, ahora ya estás para unos juegos, has dejado el curro y tienes que entrenar y tal? ¿Ahora eso te presiona?
Bueno, creo que a día de hoy soy más sensata que antes de ser mamá. Entonces, bueno, tengo miedo que me pase eso. Sí que hay momentos que me vienen esos pensamientos, pero intento pues pensar que estoy haciendo algo que me gusta y lo estoy disfrutando muchísimo. Sí que esos pensamientos sí que están en algún momento, pero intento que no me estorben.
Oye, Esther, has dicho que el atletismo te ha dado mucho para enfrentarte al día a día como enfermera y viceversa. Me gustaría saber qué es lo que te ha aportado el atletismo para tratar con los enfermos y qué te ha aportado la enfermería para correr.
Es una pregunta difícil, ¿la ves? caray, esto parece un examen, ¿eh? Esto no puede ser.
No sé, pero bueno, me imagino que la enfermería te habrá dado el ver a mucha gente enferma, pues el impulso, ¿no? Para que en los malos momentos cuando vas corriendo, pues puedas superarlos, ¿no? Supongo, que irá por ahí.
No, eso sí, sí que te das cuenta de lo afortunados que somos y la suerte que tenemos en comparación con otra gente. Y que tenemos mucha salud, que al final es lo más importante en la vida. Y bueno, también el atletismo me sirvió para desahogarme, para como mi vía de escape, ¿no? De eso, de todas las cosas que veía, pues tomarlo por ese camino. El desahogarme es de mi trabajo.
Y te hace
de...
fuerte, Joseba, que al final el deporte de alto nivel te hace fuerte, y la disciplina diaria, el esforzarte, el atreverse a dar un paso en la vida, como es dejar ese trabajo que tienes seguro por intentar cumplir un sueño de ir a unos juegos. Yo creo que esa parte sí que te la da el deporte, y el día a día, lógicamente, de una enfermera como preguntaba, tiene que ser duro, porque verá gente que lo pasa mal y tener que estar atendiendo, pero bueno. Eres una máquina, Esther, una máquina de hacer las dos cosas. A mí me sigue impresionando 2:24. Yo corrí el otro día en 2:34 y desde luego ver a, en este caso, a alguien como tú que eres capaz de hacer esas marcas, lo hace inspirador para los demás. Y a ver si te sale todo bien en los juegos, porque ¿con qué sueñas en los juegos?
Bueno, quedar entre las primeras europeas sería un objetivo bastante asequible dentro de lo que se puede ver. Que las keniatas ya están muy y las sudafricanas están muy
vistas,
muy inalcanzables.
No, y vistas, muy vistas. Ya tenemos ganas de ver europeas ahí, sí, claro, señor.
Y oye, cuando estás por la noche, porque está, yo por ejemplo tengo que reconocer que cuando mis hijos eran pequeños yo me escaqueaba y por la noche me iba a otra habitación directamente a descansar. En este caso, una maratoniana con un niño pequeño, ¿cómo hace por las noches por si el niño llora?
Bueno, tengo que decir algo que no se debería decir, pero con 3 años no soy capaz de quitarlo de la cuna. Así que duerme a mi lado todas las noches, y en el momento que el niño no está a mi lado, lo pasa él mal. Yo no lo paso tan mal, así que es cierto que intento dormir y que es eso, escaquearme para otra habitación, pero al final el niño viene siempre conmigo.
Pero la noche previa al maratón de los juegos no lo dormirá el niño a tu lado, ¿no?
No.
Ah,
no pueden. No. Eso, Juanma, no se puede. Ahí tienes que estar sujeto a las reglas de la Casa de España. Donde claro, estás,
bueno. Ha habido gente que ha hecho cosas raras antes de
correr. Sí, eso también es verdad.
Eso también es verdad, evidentemente.
Algún día contaré.
Sí, sí.
Pero no, contaremos. No, ahí no. Tenemos unas cuantas.
Sí, ahí tenemos unas cuantas.
Esther,
sí,
te seguiremos hasta los juegos y ahí estaremos para presenciar tu prueba en directo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un beso, mucha suerte.
Y muchas felicidades por Marcón.
Gracias. Bueno, pues la historia de Esther Navarrete. ¿Hay preguntas de los oyentes?
Sí, pero antes tienes que parar.
Hombre, es que están patrocinadas. Claro. Las preguntas siempre patrocinadas. Vamos con ellas. Preguntas de los oyentes. Senderos chulos para trotar por la zona norte de Madrid, Chema.
Bueno, pues a mí, por ejemplo, Cercedilla es zona norte, yo creo que sí, ¿no? Desde Cercedilla, sí. Becerril, La Barranca, por ahí, cualquier salida que tiene, hay unos lugares increíbles. Todo depende del tiempo que se quieran hacer, pero vamos, unas rutas, yo desde Cercedilla, para mí es maravilloso porque puedes hacer a cualquier pico, la complejidad, dificultad no es mucha y te lo pasas muy bien.
Hombre, los 7 picos es una buena... buena
pero tirada. Esa es técnica, ¿eh? Los picos son técnicos. Hay rutas un poquito más... con picos más bajitos que son bastante más asequibles.
¿Qué tiene más transferencia positiva, la montaña al asfalto o el asfalto a la montaña?
A ver, la montaña al asfalto no puedes ir demasiado rápido. Si tú quieres correr muy rápido, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, yo sí que creo que tiene más transferencia correr mucho en asfalto porque te da mucho motor a la hora de subir a la montaña. Pero, lógicamente, si no haces especificidad de la montaña, tampoco puedes subir ni bajar. Así que es complejo las dos cosas. Yo trabajaría el motor en el asfalto y no descuidaría el entrenar en la montaña.
1:43 en el maratón de Sevilla.
Será en el medio, ¿no?
Eso te iba a decir. Si hiciste 1:43 en el maratón de Sevilla, vete a los juegos porque estás para juegos. Sí. Estás para entrar en la historia de la humanidad. En el medio maratón de Sevilla. ¿Podría hacer sobre 44 minutos un 10K en mayo?
Bueno, tiene dos haré a menos. En mayo ya estamos más cerquita. Esta pregunta no la he hecho hace tiempo. Lo que tendría que trabajar son los ritmos en torno a 4:20 por kilómetro, 4 minutos 20 segundos, y no hacer tantos kilómetros como ha hecho para la media. Así que yo me centraría mucho, no sé si todavía llegaré a tiempo, algunas series cortas de 400, un poquito rápidos, trabajando en torno a 4 minutos 15 segundos.
Para hacer 44 hay que correr en 4:20.
Ostras. 40, sí, 4:20.
Uy,
hay que correr 4:30, sí, sí. 45.
4:30, 45, claro.
Sí, sí, hay que correr, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hay que sacarle. Sí.
Venga, la última.
¿Tiempo ideal entre una media maratón y otra?
Bueno, yo tengo que decir que con las zapatillas de placa de carbono que me estoy poniendo ahora, las de doble placa, es una auténtica delicia. Antes necesitabas 2 meses, 3 meses, y ahora, a día de hoy, si no te las has hecho demasiado exigente y no has ido a tope, con las zapatillas te recuperas, que podrías hacer en un mes otra media maratón, que no quiere decir que las hagas todas a tope y que vayas a estar en la mejor forma, pero si al igual que hace años era una cosa impensable, hoy en día se pueden replicar en el tiempo por la tecnología que ha avanzado mucho.
Chemita, un abrazo, hasta el lunes.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Pues ahora es momento para dar la bienvenida a nuestros amigos de William Hill y nos lanzan una pregunta. ¿Tú eres más de Liga o más de Champions? Con las promociones increíbles de William Hill vas a ser de los dos. Regístrate en williamhill.es y descubre las mejores cuotas y todas las promociones disponibles en Liga y Champions. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. A esa hora, si no hay prórroga y penaltis, ya sabremos el primer finalista de la Champions. A ver si es el Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund. Y estaremos ya en las horas previas a la gran cita entre el Madrid y el Bayern de Múnich. Disfruten, descansen. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.